El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Séptimo día, fiesta de panes sin levadura, año 2013. Nunca vea las circunstancias. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 1 de abril del año 2013. Saludos, hermanos. Bienvenidos al último día de la fiesta de panes sin levadura. Al tener la fiesta de panes sin levadura, aprendimos que el pecado, la naturaleza humana, los caminos del mundo y Satanás el diablo representan levadura. Necesitamos que Dios nos ayude a sacar estas cosas de nuestras vidas, a salvarnos y a guiarnos. En este último día de la fiesta de panes y levadura hay un tema para este día, justo como hubo uno para la Pascua y para la noche para ser muy observada. El tema para este día es: nunca vea las circunstancias. Usted necesita creer, confiar y tener fe en Dios por su salvación. Dios nos salvará. Dios está allí. Y los hijos de Israel son un ejemplo tremendo de lo que pasa cuando la gente olvida a Dios. Vea lo que Dios hizo a toda la tierra de Egipto para salvarlos de los egipcios y sacarlos de la tierra de Egipto y tomarlos para él mismo como un pueblo. Y por supuesto, esto fue un proceso difícil todo el camino a través de esto. Vea el milagro que él hizo matando a los primogénitos. Vea el milagro que hizo al sacarlos. Todos ellos estaban felices y fue tan solo algo maravilloso que iban a tener y a hacer. Ahora, hay un poco de dificultades que llegan, porque Dios quiere saber qué hay en nuestro corazón. Dios quiere saber, a través de las circunstancias que atravesamos en nuestras vidas, si confiaremos en Él, creeremos en Él y lo obedeceremos todo el tiempo. Después que dejaron Egipto, comenzaron su viaje a la tierra prometida. Tenían un pilar de nubes ante ellos en el día y el pilar de fuego en la noche. Entonces, Dios deliberadamente tomó al pueblo en un camino diferente del que ellos esperaban. Vayamos a Éxodo, capítulo 14. Y leamos desde el primer verso. Éxodo, capítulo 14, desde el verso 1, dice así: Y el Señor habla a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel, que giren y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal-Zephón. Ustedes acamparán delante de él junto al mar, porque el faraón dirá de los hijos de Israel: Ellos están atrapados en la tierra, el lugar desolado los ha encerrado. Dios deliberadamente los tomó por ese camino, porque Él quería hacer algo para ellos. Él quería mostrarles que sólo Él podía salvarlos. También Él quería mostrarles que mientras ellos estaban felices de deshacerse de Faraón, quien era un prototipo de Satanás el diablo, y de escaparse de los egipcios, lo cual es el camino del mundo, y también es comparado a las huestes demoníacas que gobiernan este mundo, que sólo Dios puede traer la salvación completa. Entonces Dios los trajo allí, junto al Mar Rojo, y era estrecho, justo ahí, junto al Mar Rojo, era toda la columna, y Dios le dio a Moisés la razón del porqué de esto. Leamos, verso 3. Porque el faraón dirá de los hijos de Israel: Ellos están atrapados en la tierra, el lugar desolado los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón del faraón para que los siga, y seré glorificado a través del faraón y todo su ejército, para que los egipcios puedan saber que yo soy el Señor. Y ellos hicieron así. Vamos a ver que a pesar de esas circunstancias, usted ve las circunstancias y muchas veces piensa, oh no, esto no va a funcionar. No sabemos cómo va a salir esto. No entendemos lo que va a pasar. ¿Cómo puede funcionar esto? Veamos lo que pasó. Sigamos leyendo. Verso 5. Y al rey de Egipto le fue dicho que la gente huyó. Y el corazón del faraón y de sus siervos fue vuelto contra el pueblo y dijeron, ¿por qué hemos hecho esto que hemos dejado ir a Israel de servirnos? Y alistó su carro y tomó a su pueblo con él, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y capitanes sobre cada uno de ellos. Y el Señor endureció el corazón de faraón, rey de Egipto, y él persiguió a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel salieron con mano fuerte. Ellos pensaban que podían correr y seguir allá abajo y alcanzarlos, y llevarlos de regreso y hacerlos que les sirvan, servirles de pies y manos, hagan los ladrillos, construyan edificaciones. Sigamos leyendo en el verso 9. Así los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carruajes de Faraón, y sus jinetes, y su ejército, y los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi-Hahiroth, delante de Baal-Zephón. Los hijos de Israel no tenían ni idea de lo que iba a pasar. De repente, ellos escucharon un ruido en el horizonte. Ven la nube de polvo de los carros aproximándose, y comienzan a ver que es el Faraón y sus ejércitos. Sigamos leyendo en el verso 10. Y cuando Faraón se acercó, los hijos de Israel levantaron sus ojos, y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. Y ellos estaban muy asustados, y los hijos de Israel clamaron al Señor y le dijeron a Moisés. Muchas veces no entendemos las circunstancias que están teniendo lugar cuando ocurren. Es por eso que necesitamos acudir a Dios. No vea al individuo involucrado, no vea el problema de tan solo seres humanos siendo involucrados en eso. Justo como los hijos de Israel, note lo que hicieron, y aquí está la lección para el último día de la fiesta de panes sin levadura. Y esta es una que necesitamos aprender cada año, reforzar cada año. Es algo que necesitamos guardar en la mente y practicar. Y aprender y vivir por esto. Es por eso, hermanos, que necesitamos estudiar y orar cada día. Es por eso que en los mensajes que he dado, llegando al tiempo de la Pascua y panes sin levadura, que con la gracia que Dios nos ha dado, tenemos conexión directa con el Padre y Jesucristo. Tenemos la ayuda de los ángeles, tenemos a Dios, estamos en el lado de Dios. Y si estamos en el lado de Dios, entonces Él está de nuestro lado. Aquí está lo que ellos hicieron. Sigamos leyendo en el verso 11. Y le dijeron a Moisés, lo acusaron, leamos, ¿nos has sacado para morir en el lugar desolado porque no habían tumbas en Egipto? Hay demasiados lugares para enterrarnos allí. Sigamos leyendo. ¿Por qué has tratado de esta forma con nosotros para sacarnos de Egipto? ¿No te dijimos esta palabra en Egipto, diciendo, déjanos solos para que podamos servir a los egipcios, porque hubiera sido mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en el lugar desolado? Las circunstancias parecían abrumadoras. Aquí está el mar por un lado, aquí están las montañas por el otro, y usted no puede avanzar y no puede retroceder, porque Faraón está viniendo con todos sus ejércitos y demás. Pero ellos acusaron a Moisés. Eso es lo que pasa cuando mira a un hombre. Usted debe acudir a Dios y debe mantenerse buscando a Dios. Moisés, por supuesto, siempre lo dirigía a Dios, pero como vamos a entender de esta lección que vamos a aprender de la palabra de Dios para el último día de la fiesta de panes sin levadura, No podemos tomar las cosas en nuestras propias manos, porque las circunstancias no son las que quisiéramos que fueran, sino necesitamos confiar en Dios, necesitamos creer en Dios, necesitamos entender que la salvación solo viene de Dios. Aquí están en una posición intratable. Sigamos leyendo, verso 13. Y Moisés dijo al pueblo: no teman. Eso es fácil de decir. No tema cuando mira hacia afuera y allí vienen los soldados, los carros, los caballos con sus lanzas y todo. Y usted no tiene nada. Sigamos leyendo. Permanezcan quietos. Eso es lo que necesitamos hacer. No correr y hacer nuestra voluntad. Permanezca quieto delante de Dios, permanezca quieto en la gracia de Dios, permanezca quieto en el amor de Dios. Sigamos leyendo. Y vean la salvación del Señor, el cual Él obrará por ustedes hoy. Así es como Dios va a tratar en nuestras vidas. Él se encargará de eso. Podemos tener una prueba que viene y que va a tomar un poco de tiempo. Aquí en este caso, ¿no se tomó él un tiempo largo? Esta es una gran salvación para todas esas personas. Sigamos leyendo. Porque los egipcios, a quienes han visto hoy, nunca los verán de nuevo. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán quietos. No se quejen contra un hombre, no se quejen de las circunstancias. No pase por pequeños problemas y pregunte: Dios, ¿por qué está pasando esto? Dios quiere saber si usted le cree, si usted confía en Él, si usted tiene confianza en Él, si usted espera por su salvación, si usted clama a Él por su salvación. Sigamos leyendo. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán quietos. Tenemos que pedirle a Dios que pelee por nosotros. Señor, esta batalla es más grande que yo. Señor, no sé qué hacer con esto. Señor, me he metido en circunstancias muy difíciles y necesito sabiduría y entendimiento. Necesito tu salvación y justicia por ayuda. Necesito tu espíritu para guiarme. Sí, así es como necesitamos manejar eso. Sigamos leyendo en el verso 15. Y el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Diles a los hijos de Israel que avancen. No debemos temer, debemos permanecer quietos en vez de correr y hacer lo que queramos hacer. Entonces avanzamos en el camino de Dios, de acuerdo a lo que Él ha dicho. Dios quiere conocer lo que hay en nuestro corazón. ¿No probó Dios a Abraham, Isaac y Jacob? Y ahora aquí está la prueba para los hijos de Israel. Entonces Él le dijo a Moisés: algunas veces creemos que no tenemos ningún arma que podamos usar, o que no tenemos nada que sea de beneficio para nosotros. Entonces Dios le dijo a Moisés, leamos, verso 16: y tú levanta tu vara y estira tu mano sobre el mar y divídelo. No sabemos cuán profundo era el mar rojo en aquel lugar, y esto no era mucho más allá del otro lado del Sinaí hacia Arabia. Lo otro es producto de la imaginación de algunas personas que no entienden lo que pasó. Sigamos leyendo. Y los hijos de Israel irán sobre tierra seca por en medio del mar. Pare y pregúntese: ¿hay algo imposible para el Señor? No. ¿Es Dios capaz de salvar? Sí. ¿Debemos tener fe en lo que Dios dijo que haría y que Él salvaría? Sí. Eso es algo tremendo. Vea esa extensión de agua y diga: vamos a cruzar en tierra seca. ¿Cómo va a ser eso? Eso era una vasta extensión. Sigamos leyendo. Verso 17. Y he aquí, estoy a punto de endurecer los corazones de los egipcios, y ellos los seguirán, y tendré honor para mí mismo sobre Faraón, y sobre todo su ejército, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor, cuando sea glorificado a través de Faraón, sus carros y sus jinetes. Y el ángel de Dios, quien iba delante del campamento de Israel, y puso una barrera entre los egipcios y los hijos de Israel. Lo que pasó fue, aquí es el Mar Rojo, aquí están los hijos de Israel, junto al Mar Rojo. Aquí viene Faraón y sus ejércitos. Y el ángel vino y puso una barrera, de modo que Faraón y sus ejércitos vinieron sobre este lado de la barrera, y probablemente se colocaron alistándose en posición de ataque. Ellos llegaron tarde en el día, entonces iban probablemente a permanecer allí y esperar hasta la mañana para atacar. Sigamos leyendo. Verso 19. Y el ángel de Dios, quien iba delante del campamento de Israel, se movió y fue a la parte trasera de ellos. Y el pilar de la nube fue desde el frente de ellos y se paró tras ellos. Y vino entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era una nube de oscuridad para unos, pero daba luz durante la noche para los otros. De modo que los dos no se acercaron uno al otro en toda la noche. Y Moisés estiró su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar, para que cruzaran en el corto periodo de tiempo que lo hicieron. Tuvo que ser una columna de los hijos de Israel, y tenían que ir en un movimiento de flanqueo a través del Mar Rojo. Sigamos en el verso 22. Y los hijos de Israel entraron en el medio del mar sobre la tierra seca. Hey, mami, mira, solía haber agua aquí y está seco. Sigamos leyendo. Y las aguas eran un muro para ellos a su mano derecha y a su mano izquierda. Pero este se extendió bastante. No era un pequeño y angosto canal como el que tienen las películas del Éxodo o los 10 mandamientos, porque ellos no habrían sido capaces de cruzar. Les habría tomado horas y horas para cruzar. Se dieron prisa y cruzaron. Sigamos, verso 24. Y en la vigilia de la mañana sucedió que el Señor miró hacia abajo sobre el ejército de los egipcios, a través del pilar de fuego y de la nube, y el ejército de los egipcios fue presa de confusión, y él soltó las ruedas de sus carros. Sí, vean allí, y Faraón está viniendo. Verso 23. Y los egipcios persiguieron y fueron tras ellos hasta la mitad del mar, todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. Dios tenía algo tremendo que él hizo. Sigamos ahora en el verso 25. Y él soltó las ruedas de sus carros y los hizo ir pesadamente, de modo que los egipcios dijeron: huyamos de la cara de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Dios tiene que pelear por nosotros nuestras batallas. Algunas veces hay cosas que podemos hacer, otras veces no hay nada que podamos hacer, sino confiar en Dios y hacer lo que sea que Dios nos guíe a hacer. Después que entraron allí, ahora las circunstancias se están poniendo realmente terribles. Leamos, verso 26. Y el Señor dijo a Moisés: estira tu mano sobre el mar para que las aguas puedan volver. ¿Puedo imaginar el ruido del mar corriendo? Los egipcios trataron de liberarse, pero no podían escapar de eso. Sigamos, verso 28. Y las aguas volvieron y cubrieron los carros y los jinetes, todo el ejército de Faraón que entró al mar tras ellos. No quedaron de ellos allí tantos como uno. Piensen eso. Estamos entrando en un tiempo de dificultades y problemas que vemos llegar en el mundo. Vamos a tener que apoyarnos en Dios para ayudarnos, para guiarnos, para dirigirnos, para salvarnos. Vamos a tener que creer en Dios, creerle a Dios y lo que Él dice, y buscarlo por su salvación, por su ayuda, por su intervención. Sigamos leyendo, verso 29. Pero los hijos de Israel caminaron sobre tierra seca a través del medio del mar, y las aguas eran un muro para ellos a su mano derecha y a su izquierda. Entonces el Señor salvó a Israel aquel día de la mano de los egipcios. Pare y piense acerca de esto por un minuto. Mientras vamos a través de nuestras vidas, como vemos las cosas que van a estar viniendo al mundo, vamos a necesitar que Dios nos salve. Vamos a necesitar que Dios intervenga por nosotros. Vamos a necesitar que Dios nos ayude. Es por eso que necesitamos mantener nuestra relación con Dios todo el tiempo. Ellos vieron las grandes obras de Dios. Se regocijaron en eso. Proclamaron a Dios como un guerrero. Dios peleó por nosotros. Esa fue una victoria completa y maravillosa. Veamos lo que pasa con la naturaleza humana. Cuán rápidamente ellos olvidaron. Ellos cruzaron, estuvieron allí y fueron en camino de 3 días en el lugar desolado. Y adivinen qué, no había agua. Nuevamente, no vean las circunstancias, busquen a Dios. Déjenlo dar la respuesta, déjenlo guiar el camino, déjenlo ayudarlo. Y usted confíe en él. Vayamos a Éxodo 15, al verso 23. Dice: Y cuando llegaron a Mara, no podían beber de las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, el nombre de ella fue llamado Mara. Y la gente murmuró contra Moisés diciendo: ¿Qué beberemos? ¿No es así como es la gente? Hace un tiempo, casi 6 semanas atrás, aquí había un gran barco varado en México, y era increíble la reacción de la gente. Algunos estaban encolerizados, algunos tenían problemas y dificultades, maldecían, demandaban. Otros salieron y estaban felices, agradecidos que todo salió bien. Yo pensaba que era muy interesante que hubo un grupo de personas allí quienes se reunieron y estudiaron la Biblia. Ellos no tuvieron ningún problema y no tuvieron ninguna contienda, ni pelea, ni preocupaciones. Cuando salieron, todo estaba bien. Ellos aprendieron a hacer lo mejor de las circunstancias en las que estaban. Aquí ellos están acusando a Dios. Entonces Moisés nuevamente estaba siendo atacado por la gente. Piense en el pobre Moisés, todo por lo que pasó, porque la gente era rebelde contra Dios y rebelde contra él. Sigamos leyendo, verso 25. Y él exclamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y cuando él lo había echado en las aguas fueron hechas dulces. Algunas veces hay algo que puede ser hecho. Dios mostró aquí lo que tenía que ser hecho para hacer dulce el agua. También hay otra cosa aquí que es interesante para que recordemos y tengamos en mente, especialmente en los días que estamos viviendo, con todas las enfermedades, con todos los males, con todos los problemas que están viniendo. Necesitamos pedirle a Dios su ayuda, su salvación, su bondad, su favor, su sanidad. Allí Él hizo un decreto y una ley para ellos, y allí Él los probó. Y Él dijo: Si diligentemente escucharan a la voz del Señor su Dios. ¿Cuántas veces hemos entendido que esta es la clave y es lo importante? Obedecer la voz del Señor. Sigamos leyendo. e hicieran lo que es correcto en su vista, y dieran oído a sus mandamientos, y guardaran todas sus leyes, no pondré ninguna de estas enfermedades sobre ustedes, las cuales he traído sobre los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Hermanos, hoy en día necesitamos esto mucho más. Necesitamos la sanidad de Dios. Asegurémonos de orar el uno por el otro. Asegurémonos de rendirnos realmente a Dios, de modo que Dios sanará, Dios levantará, Dios recordará su promesa que Él dio a los hijos de Israel. Recuerde, Jesús dio autoridad a los apóstoles sobre toda enfermedad y fuerza del enemigo. Él les dio autoridad y poder. Necesitamos realmente tener eso en mente. Sé que lo tengo en mente. Nosotros enviamos muchos paños ungidos y Dios interviene para ayudar y sanar. No es lo que nosotros hacemos, es lo que Dios hace. No es por la justicia que emana de alguno de nosotros que estas cosas son cumplidas. No, es lo que Dios hace. Él ayudará. Él salvará. Veamos ahora algo aquí que es importante que entendamos. Vayamos ahora a Deuteronomio. Al capítulo 1. Aquí es importante entender que debemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. A los hijos de Israel se les dijo que ellos podían entrar a la tierra. Ellos enviaron los espías para espiarla por 40 días. Después de toda la provocación que ocurrió, todo el camino con rebelión, puede leer todo el Salmo 78. Todas las cosas que hicieron los hijos de Israel para tentar a Dios, por no creerle, por no confiar en él. Todas esas son lecciones para nosotros, pero aquí hay algo importante para que entendamos. Los dos espías volvieron, y dos de ellos, Josué y Caleb, dieron un buen reporte, y todos los otros protestaron y se quejaron. Oh, los muros son altos, las ciudades son grandes, la gente es alta, y no hay forma que podamos ganar las batallas. Dios se enojó con ellos y dijo, ok, me han provocado estas 10 veces, entonces no van a entrar en la tierra prometida. Les dije que entraran, pero rechazaron ir. Entonces, ahora mi juicio contra ustedes por rechazar ir es que van a vagar en el lugar desolado durante otros 38 años y medio. 40 años en total. Algo más va a pasar, porque todos ustedes me acusaron, esto es a Dios, que yo iba a matar a sus hijos. Bien, lo que va a pasar es que todos ustedes que me acusaron, quienes son más de 20 años, van a morir. Toda esa generación, desde los 21 hacia arriba. Y los hijos que ustedes dijeron que yo iba a matar, ellos van a entrar a la tierra y tomarla. Bien, a la gente no le gustó eso. Lo que la gente hizo, dijeron, finalmente, después de que rechazaron. Este es el asunto. Cuando Dios le dice que haga algo, no lo rechace. Cuando el juicio de Dios ya ha llegado, ya ha llegado. Usted no puede sacar sus propias ideas y creer que va a estar bien usted mismo, porque a menos que Dios esté con usted, eso no va a pasar. Entonces ellos fingieron arrepentimiento. Vayamos allí, a Deuteronomio capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 41. Deuteronomio capítulo 1. Leemos desde el verso 41. Dice así: y respondieron y me dijeron, hemos pecado contra el Señor, subiremos y pelearemos de acuerdo a todo lo que el Señor, nuestro Dios, nos ordenó. Y cuando cada uno de ustedes hubo abrochado sus armas de guerra, estuvieron listos para subir a la colina. Pero el Señor me dijo, diles, no suban ni peleen, porque yo no estoy entre ustedes. Esta es la falta que la gente tiene todo el tiempo. Ellos creen que pueden hacerlo a su manera, cuando Dios dice, no, háganlo a mi manera. Leamos. Yo no estoy entre ustedes, serán vencidos por sus enemigos. Así les hablé, y no escucharon, sino que se rebelaron contra el mandamiento del Señor, y subieron presuntuosamente a la colina. Y los amorreos que vivían en esa montaña salieron contra ustedes, y los persiguieron, incluso como lo hacen las abejas, y los destruyeron en Seir hasta Horma. Y regresaron y lloraron delante del Señor. Pero el Señor no escuchó su voz, ni dio oído a ustedes. Entonces permanecieron en Cades muchos días, de acuerdo a los días que permanecieron allí. Fue un absoluto desastre. Aquí está Dios con ellos. Aquí está Dios listo para entrarlos en la tierra prometida. Ellos no querían ir. Hay algunas circunstancias que le pasan a la gente y es difícil para nosotros verlas en realidad. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 10. Y veamos que hay esperanza. Dios promete un camino, pero no a través de rebelión, no a través de hacerlo a nuestra manera, no a través de pensar que nuestros inventos van a hacer que todo esté bien, no pensando que nuestros planes o esquemas son la respuesta a lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos que llevarlo a Dios, tenemos que verlo en la palabra de Dios, tenemos que pedir el Espíritu de Dios, tenemos que pedir su dirección, su guianza, su bendición, tenemos que pedir todo en nuestras vidas. Pablo escribe esto. Vayamos allá, a 1 Corintios capítulo 10. Y leamos desde el verso 2. 1 Corintios capítulo 10, comenzando en el verso 2, dice así. Y todos fueron bautizados hasta Moisés, en la nube y en el mar. Ahora verso 4. Y todos ellos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebieron de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Pero con muchos de ellos Dios no estuvo complacido, pues sus cuerpos muertos fueron esparcidos en el lugar desolado. Estas cosas llegaron a ser ejemplos para nosotros. Ejemplos en griego es topos o prototipos. Sigamos leyendo. Para que podamos no codiciar cosas malas, como ellos también codiciaron, ni sean idólatras, como fueron algunos de ellos, como está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Tampoco deberíamos cometer inmoralidad sexual, como algunos de ellos cometieron y 23,000 fueron destruidos en un día. Tampoco deberíamos tentar a Cristo, como algunos de ellos también lo tentaron, y fueron muertos por serpientes. Esto muestra que Cristo es el Señor Dios del Antiguo Testamento. Sigamos leyendo en el verso 10. Ni deberíamos quejarnos contra Dios, como también algunos de ellos se quejaron y fueron muertos por el destructor. Ahora, todas estas cosas le sucedieron como ejemplos y fueron escritas para nuestra exhortación sobre quienes los fines de los siglos vienen. Por tanto, aquel que piense estar firme, preste atención para que no caiga. Pare y piense acerca de eso. ¿Cuántas veces hemos visto, incluso dentro de las iglesias de Dios, que la gente se enoja de algo, se vuelven amargos, se ponen bravos y son carnales, y ¡bam!, están fuera de aquí. En vez de ir a Dios, en vez de buscar su salvación, en vez de confiar en Él, en vez de creerle a Dios. Se van a vivir sus propias ocurrencias, justo como hicieron los hijos de Israel, después que Dios dijo, dado que rechazaron entrar, no van a entrar. No peleen, no suban, yo no estoy entre ustedes. Bien, lo mismo con nosotros en cualquier circunstancia que sea. Puede verlas, puede leer acerca de algunas de las cosas que le pasaron al apóstol Pablo y todas las circunstancias que le ocurrieron. Lea 2 Corintios capítulo 11, todo por lo que pasó el apóstol Pablo. Él llegó a contarlo todo como gozo cuando aquellas cosas vinieron sobre él. Es difícil para nosotros hacer eso porque no estamos al mismo nivel espiritual de Pablo. Aquí está la promesa, leamos en el verso 13. Ninguna tentación ha venido sobre ustedes excepto lo que es común para la humanidad. Es por eso que tenemos el Antiguo Testamento para leerlo, de modo que podemos saber y entender. Sigamos. Porque Dios, quien es fiel, recuerde eso. Cuando tenga problemas y dificultades, no vaya ni quéjese. Alabe a Dios por su ayuda, por su fortaleza, por su favor, por su amor, por su bondad, por su perdón, por su salvación, por su intervención con la que Él lo ayudará. Él se llama a sí mismo nuestro ayudador. Cristo es nuestro ayudador. Sigamos leyendo. Porque Dios, quien es fiel, no les permitirá ser tentados más allá de lo que son capaces de soportar. Algunas veces hay circunstancias muy difíciles. Algunas veces hay cosas que son difíciles de manejar. Pero Dios le dará fortaleza. Véalo de esta forma. La Escritura dice, todas las cosas obran juntamente para bien para aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Entonces funcionará. Recuerde, hay siempre dos lados de la moneda, bendición por un lado y maldición por el otro, y la salvación que vendrá de Dios, de modo que no seremos tentados más allá de lo que somos capaces de soportar. Sigamos leyendo. Sino que con la tentación Él hará un camino de escape para que puedan ser capaces de soportarla. Ahora vayamos y veamos cómo Dios va a salvar. Dios nos salvará. Vayamos al libro de Salmos. Por supuesto, los salmos son muy importantes para ayudarnos a tener la clase correcta de actitud, aprender cómo orar e ir delante de Dios, entender cómo aproximarnos a Él, entender cómo Dios salvó a David, entender cómo Dios salvó a Israel en sus circunstancias, entender cómo Dios tuvo misericordia y compasión por ellos. Vayamos al Salmo 7. Note lo que éste hace. Nosotros vamos a Dios por ayuda, consuelo, intervención, salvación, porque creemos en Él, porque confiamos en Él, porque lo seguimos. Veamos cómo todo eso obra juntamente. Entonces leamos aquí en Salmo capítulo 7 y vamos a empezar a leer en el verso 1. Salmo capítulo 7. Comenzamos en el verso 1. Dice así. Oh Señor mi Dios, en ti he tomado refugio. Note cómo ora. Leamos. Sálvame de todo el que me persigue y líbrame. Note, refugio y salvación. Sigamos, verso 2. No sea que él arranque mi alma como un león, rasgándola en pedazos, y no haya nadie para librar. Oh Señor mi Dios, si he hecho esto, cualquiera que sea el pecado, sigamos, si hay iniquidad en mis manos, si he recompensado con maldad al que estaba en paz conmigo, o si he saqueado a mi enemigo sin causa, entonces deja al enemigo perseguir mi alma y tomarla. Sí, déjalo pisotear mi vida sobre la tierra y poner mi honor en el polvo. Selá. Levántate, oh Señor, en tu enojo, álzate contra la ira de mis enemigos y despierta por mí en el juicio, el cual tú has ordenado. Dios está justo allí para ayudar. Dios está justo allí para traernos salvación, ayuda, verdad y entendimiento. Justo al comienzo leímos en 1 Corintios que la roca era Cristo. Pero note cómo eso es enfatizado aquí. Vayamos al Salmo 18 y leamos desde el verso 1. Salmo 18, empezando en el verso 1, dice así: Te amo, oh Señor, mi fuerza. Eso es lo que necesitamos hacer: ir a Dios y dejarle saber que lo amamos. Te amamos porque nos has llamado. Te amamos porque tú has enviado a Jesucristo como un sacrificio por nuestros pecados. Te amamos porque tú perdonas nuestros pecados. Te amamos porque tú nos has dado tu Santo Espíritu. Te amamos porque tú has abierto nuestras mentes para entender tu verdad. Todas esas cosas. Sigamos, verso 2. El Señor es mi roca y mi fortaleza y mi liberador. Sí, Dios tiene que librarnos. Recuerde, Dios es el único quien es capaz de rescatarnos de Satanás, el diablo. Exactamente en la misma manera que Dios era el único para rescatar a los hijos de Israel allí en el Mar Rojo y tomarlos a través sobre tierra seca. No podían haber sido rescatados de otra manera. Sigamos leyendo. Y mi liberador, mi Dios, mi roca, en quien tomo refugio. Él es mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi alta torre. Sí, esto es algo tremendo. Vea cómo David veía a Dios. Vea cómo David le dio a Dios toda la gloria. David tuvo sus fallas. David tuvo sus errores. David tuvo sus dificultades, pero Dios nunca lo derribó. Sigamos leyendo, verso 3. Recurriré al Señor, quien es digno de ser alabado. Así seré salvo de mis enemigos. Entonces él va a través y muestra cómo Dios lidió en la batalla para ayudarlo y salvarlo. Pasemos al verso 46. 46. Nuevamente tenemos lo mismo. Leamos. El Señor vive. Dios no se ha ido lejos a algún lugar. Él no está allí afuera olvidándonos. Él nos ama. Él nos ha llamado. Él nos quiere. Leamos. El Señor vive. Y bendita sea mi roca. Y que el Dios de mi salvación sea exaltado. El Dios que me venga y somete al pueblo bajo mí. Dios da salvación. Él me libra de mis enemigos. Sí. Tú me levantas encima de aquellos que se levantan contra mí. Tú me has librado del hombre violento. Es algo tremendo. Lea a través de los salmos. David en verdad pasó a través de mucho en su tiempo de vida, con seguridad. Pero él era un hombre con un corazón como el de Dios, porque él confiaba en él. Incluso cuando pecó, en el caso de Betsabé, fue una proposición difícil en verdad. Sin embargo, Dios lo perdonó porque él se arrepintió. Asimismo con nosotros. Si hemos hecho cosas que no debimos hacer, cosas que no son correctas, cosas que son pecado, entonces necesitamos confesar nuestros pecados, deshacernos de nuestros pecados. Justo como hemos visto, Dios está allí para para perdonarnos de todos nuestros pecados y de toda nuestra injusticia, y librarnos del mal a través de la sangre de Jesucristo. Sigamos, verso 49. Por lo tanto, yo te daré gracias, oh Señor, entre las naciones, y cantaré alabanzas a tu nombre. Él da grande salvación a su rey, y muestra misericordia a su ungido, a David y a su simiente para siempre. Y somos parte de esa simiente. Eso es realmente algo tremendo y asombroso de entender. Pase ahora a la siguiente pista.